Bueno, Antonio, debido a que nos vas a jubilar, pues queríamos hacerte una entrevista para saber un poco más de tu vida antes de que te vayas. La primera pregunta era que nos hablases más relacionado con tu infancia, donde naciste, alguna anécdota, sobre todo de dónde sale tu vocación por la historia.
Hola, buenos días, chicos. Bueno, lo que hago en el instituto ya lo conocéis, y lo que hago fuera del instituto casi también. A lo mejor lo que no sabes es que yo nací prácticamente aquí dentro, pero antes de que existiera. Si cruzáis la calle, hay una cafetería, ¿verdad? Tiene un rótulo, encima de la cafetería nací yo. Entonces yo vi cómo se construía el edificio. Yo jugaba aquí al fútbol en un terraplén, y dándole patadas al balón, un día vi que era el año 1970, y se estaba construyendo una iglesia curiosa, original, y tenía unos picos de hormigón. Y en la parte baja del terraplén comenzaban a hacer las estructuras de un edificio rectangular, que yo no sabía que iba a ser el instituto donde iba a acabar dando clase y aunque encima me iba a acabar jubilando. Con lo cual, fíjate que la vida, fijaos que la vida tiene una especie de eterno retorno, como decían los griegos, ¿no? Naces en donde te jubilas o te jubilas en donde naces.
Bien, y ahora la siguiente pregunta es en relación sobre, claro, porque ¿cómo descubriste que querías estudiar historia o ser historiador?
La verdad es que a mí siempre me apasionó el conocimiento en general, y el problema que yo tenía es que me gustaban las letras y me gustaban las ciencias. Por eso hice una opción mixta, tenía cosas de ciencias, yo era muy bueno en matemáticas, sacaba 10 en matemáticas, pero es que también lo sacaba en historia y en filosofía. Y hasta el último momento no deshojé la margarita de si hacía filosofía o hacía historia. Básicamente consistió, mis papás querían que hiciera derecho, y entonces yo fui a clases de derecho en Santiago, de asistente, de oyente. Pero en lo que me matriculé fue en historia, porque pensé que la historia era el conocimiento que me permitía integrar las otras cosas que yo leía en el tiempo. Y a mí esto del tiempo siempre me ha maravillado, porque en el tiempo cabe la filosofía, la historia de la filosofía. En el tiempo cabe el arte, la historia del arte. En el tiempo cabe la literatura. Y yo quedé verdaderamente fascinado por la manera en que hay de colocar, como ya sabéis, la sucesión de sucesos sucedidos sucesivamente. ¿Y eso dónde se aprende? En historia.
Bueno, y sabemos que además creo que también escribes, que eres escritor, entonces podemos saber un poco qué más cosas haces fuera de eso.
Bueno, pues mira, ahora que me hacéis una entrevista y me recuerda perfectamente el set de radio de Onda Cero, incluso en Onda Cero el micrófono está bien con espuma verde, Onda Cero, ¿verdad? Bueno, pues colaboro 2 veces al mes en un programa que se llama Pasión por la historia de Vigo, y es una forma de desenfadada, divulgativa, de que la gente conozca la historia local. Y eso me lleva a mi segunda gran ocupación. Yo soy miembro fundador del Instituto de Estudios Vigueses y soy en este momento el encargado del FOM, que son las actividades que el Instituto hace, que no son las publicaciones, pero que también enriquecen, porque es una forma de conocer, pues imaginaos la Ría de Vigo en un paseo guiado, o el Jardín de Castrelos para conocer el paisaje, la parte botánica o la parte de las esculturas y las conferencias. Cuando no doy una conferencia estoy presentando a un conferenciante, y básicamente ese diseño de actividades me toca a mí y me encanta y me gusta, y luego investigar. Soy un ratoncito de archivo, me encanta, porque los archivos, yo es como si viajara en el tiempo, y entonces me encuentro con los papeles dialogando de tú a tú con ellos, y a veces me encuentro cosas maravillosas. Mira, ayer pues estaba comentando cosas del conflicto palestino-israelí. Yo tengo una amistad ahora mismo con una persona que vive en Jerusalén, a la que conocí de una forma casual, también por los archivos. Se trataba de una familia judía que se salvó de la persecución nazi porque antes de que llegara la orden de evacuación para formar parte de un convoy de tren que acababa en un campo de concentración, escaparon con lo opuesto de Países Bajos ocupados en este caso por los nazis, ¿verdad? Bélgica, Francia, Pirineos, España, y acabaron en Vigo. En Vigo cogieron un barco que les llevó a la libertad, les llevó a un lugar llamado Jamaica, y en ese lugar llamado Jamaica a un campo de refugiados inglés. Bueno, pues yo encontré en el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra los datos de esa familia, el barco en el que se embarcaron, el día en el que se embarcaron para llegar a ser libres. Y cuando esa familia quiso reconstruir el camino que habían hecho sus padres para salvarse, se pusieron en contacto con la persona que había descubierto esa pista. Y juntos hacemos un capítulo en un libro que se va a publicar en octubre de este año. Es decir, investigo y aunque he hecho una novela, que es una historia novelada, la verdad es que lo que más he hecho y escrito siempre son libros de historia. Porque mi contacto con los archivos para mí me da vida, me resulta imprescindible. Y claro, con 20 clases que das a la semana y los archivos que abren de mañana, no puedes. No puedes porque no me da el tiempo. Y en este momento, yo que disfruto muchísimo dándoos clases, y os lo digo de verdad, de corazón, disfruto mucho, pero también disfruto de otras cosas. Entonces, no me da tiempo. Tengo una novela media, es un libro que hay que presentar, unos programas de radio, tengo unos compromisos que quiero también resolver, porque hace falta tiempo. Y el tiempo hay que darle prioridades y tiempos. Tiempos al tiempo.
Una otra pregunta que queremos hacerte es que si fueras un personaje histórico, ¿cuál sería?
Uy, qué pregunta más difícil. Porque de esos tengo colección, ¿verdad? De esos tengo colección. Pero mira, a veces hay personas a las que no le hemos dado mucho tiempo, volviendo al tiempo, ¿no? Porque han muerto antes de que desarrollaran una gran labor. Si tuviera que elegir un rey de nuestra historia de España, por ejemplo, solo por decir uno que conocéis, porque hemos estudiado juntos la historia de España, yo diría sin lugar a dudas Carlos III, por ejemplo. ¿Por qué? Porque adelantó a España en eso que se llamaba la Ilustración, que era una ideología y una corriente de pensamiento que venía de Europa y que aquí prácticamente no había calado como caló hasta llegar a su reinado. Pero si dijéramos de la historia universal, Dios mío, hay tantos para elegir.
Bien, y siguiendo un poco con personajes históricos también, además del cuál es tu favorito, ¿con cuál, por ejemplo, cenarías en todo caso?
¿Con cuál cenarías? Mira, cenar ya se presta a la conversación. Ya no es lo mismo que tú pienses que esa persona hizo grandes cosas, como que va a darte juego en una conversación. Y yo creo que ha habido grandes conversadores. Está cerca de nosotros Juan, profesor de filosofía. A mí me fascina la conversación que tiene un filósofo. La conversación de los filósofos. A mí me había encantado hablar con Kant. Me había encantado. Era una persona que, como bien sabe mejor que nadie Juan, no viajaba. Pero sabía del mundo. Sabía del mundo. Tenía muchísima información. Es increíble cómo una persona que no viaja sabe del mundo. Otro que a mí me interesa, porque además soy berniano, soy de la Sociedad Berniana de Vigo, soy el vicepresidente, es Julio Verne. Julio Verne es una de esas personas que viajó mucho menos que lo que escribió. No es como Kant. Este hombre no salía de casa, como quien dice, ¿no? Pero Verne viajó un poquito, pero no tanto como con su imaginación. Entonces, esas personas que tienen tanto que contar, que tienen tanto que decir, son las personas con las que podrías hablar. Yo me sentaría mano a mano con Kant y con Verne, por decir claramente.
Pues también, como llevas tantos años trabajando en clases, ¿hay alguna pregunta que tengas de profe, por ejemplo?
De profe, hombre. A ver, lo típico y socorrido es recurrir a la antología del disparate de las cosas que me habéis contado. Ya, os voy a decir una cosa porque ya hace tiempo que me lo han dicho. Me han dicho muchos compañeros, ya tienes que escribir un libro con los disparates de los alumnos. A mí me da algo de pudor, porque en el fondo no creo legítimo reírme de nadie, menos de vosotros. Nunca sería con el nombre y apellidos. Pero es que algunas cosas que me habéis dicho me han partido de risa. Entonces estuve tentado, y a lo mejor aún lo hago, de escribir un libro por capítulos de la historia que me habéis contado. Se titularía así, la historia que me han contado mis alumnos, pero con capítulos de historia antigua, medieval, moderna, universal y por temas. Solo se me ocurren dos, voy a decir dos burradas. En la serie de los homínidos, pues tenemos, ya sabéis, en la Atapuerca, uno muy conocido, el Abanteceso, ¿no? Pero si tenemos que recurrir a la historia general de la humanidad, vamos al Australopiteco, al Homo habilis, al Homo erectus, hasta ahí bien, ¿no? Burrada en el examen, el Homo spectus. Claro, es más terrible, ¿no? Impresiona más. Pero en una ocasión un alumno me dijo, y este ya existe, ya me doblaba yo con la cintura. Habíamos hablado de Hitler, habíamos hablado del nazismo, y en un momento dado, pues le preguntas al alumno, dime una de las ideas con las que te has quedado de Hitler. Y me dice, sobre todo, lo bien que quería a los agricultores y lo bien que pensaba de los agricultores. Yo, francamente, me quedé volado. Dije yo, ¿qué habrá entendido este de lo que yo dije o de lo que leyó en el libro? Porque para decir que lo que más recordaba es lo bien que hablaba o quería a los agricultores, y entonces ya le dije, mira, ¿tú por qué dices eso de los agricultores? Y le dije, profe, ya lo sabes, por la raza agraria. La raza agraria. No me digáis que esto no forma parte de la antología del disparate con la que te puedes reír un rato. Porque a veces no se comprende lo que se lee, o se lee cosas distintas a lo que está escrito, y lo peor es que luego lo cuentas en un examen. En fin, de eso hay muchas anécdotas.
Me gustaría preguntar que si no hubieras sido profesor de historia, ¿qué gustaría haber hecho antes de escribir libros?
Bueno, el otro día un compañero mío, estábamos en la lectura de Verne, que hacemos todos los años en febrero, porque conmemoramos la llegada en afición a Vigo de Nautilus allá por febrero de 1868. Y bueno, yo cuando leo en público, pues hago gestos, dramatizo. Y el otro día me regalaron, cuando me disteis un sorpresón sobre otro, y estaba ya desbordado, me viene, por ejemplo, Chus de plástica en un cuaderno con dedicatorias de los profes, y la primera página estoy con una foto que tengo unas patillas de bandolero. Una foto así como muy peculiar. En ese momento yo estaba actuando en el Teatro García Barbón. Bueno, hoy le llaman a banca, yo siempre le llamé García Barbón. Y estaba interpretando un personaje, el gobernador de la Plaza de Vigo, cuando Vigo cae ante los franceses, las tropas de Napoleón. Nosotros estamos indefensos, ellos son un ejército superior, nosotros no tenemos armas para luchar. Y él queda cautivo, como todos los demás vigueses, de esa ciudad amurallada, hechos rehenes por los propios franceses. Y él cuenta, yo escribí un relato de la reconquista de Vigo durante 56 días en el periódico Faro de Vigo, un día tras otro, haciéndome pasar por Juan de Villavicencio, el gobernador militar rehén de los franceses, contando con lenguaje del siglo XIX, vocabulario del siglo XIX, cómo veía él la guerra, ¿no? Entonces me quedé tan fascinado del personaje que me atreví a hacer un monólogo en el García Barbón, ante un público. No me salió mal, entonces me maquillé. Mi hijo me decía, papá, pareces un bandolero. Y dice, no, bandolero no, yo quería ser el capitán de navío retirado, gobernador de la plaza, pues que llevaba así las patillotas. Y entonces el otro día, cuando leía lo de Verne, me dijo un compañero, es cierto que te tenemos como profe, pero se ha perdido un actor. Entonces, probablemente es algo que también se podría hacer. Porque a veces hay mucho de actuación, incluso en las clases.
Por ejemplo, bueno, esta pregunta puede ser un poco, pero a fin de cuentas, yo creo que tus alumnos te pueden recordar por ciertas frases icónicas de tus explicaciones. Como bien mencionaste antes, la sucesión de sucesos sucesivamente, u otras también, por ejemplo, como las tres tristes crisis, ¿no?, tan conocidas, o los más moderados de los progresistas y los más progresistas de los moderados. Esas frases, por ejemplo, ¿de dónde nacen? ¿De la propia creatividad del profesor o toma inspiración de otro lado?
Ahí tengo que decirte lo que es cierto, que nacen de la ocurrencia a veces antes de preparar la clase, a veces se me ocurre que en una clase, y como sabéis que los profes damos clases de lo mismo a varios grupos, pues la rentabilizas en la clase siguiente. Pero mira, el otro día, sin ir más lejos, estaba en el programa de radio este de Onda Cero, Pasión por la Historia de Vigo, y me preguntaba el periodista, a ver, dime unos cuantos personajes históricos de la Reconquista de Vigo, algo que te pueda llamar la atención para decírselo a la gente. Y le pregunté yo, ¿tú quieres recordarlos después de que yo te lo diga? Hombre, sí, me lo dices, a ver, pues te voy a dar una regla mnemotécnica, ¿no?, y hablé de vosotros. Dije, a mis alumnos me encanta que cuando se me ocurre les diga una regla mnemotécnica, porque es la forma en que van a recordar algo más tiempo. Si no, funciona solo memoria a corto plazo, que es memoria de pez. No. Entonces le dije, mira, recuerda tres personajes que son tres Cs y recuerda tres personajes que son tres Jotas. Entonces el periodista me dijo, es un bromista, ¿no? Bueno, a mí que más que las tres Jotas me gustan las cinco Jotas, que es un jamón. Vale, tres Cs y tres Jotas. A ver, Carolo, viejo marinero del Berbés. Carolo, vale. Cayetano, parada en Pérez de Viña, alcalde de Bouza. No, es que hay una cosa de cada uno, ¿verdad? Cachamuín, el que rinde la puerta de la Gamboa y definitivamente entra hacia el Ayuntamiento de Vigo. Y las tres Jotas. Joao Batista de Almeida. Hombre, es Jota. Ese Joao es Juan. Juan Troncoso. Juan Troncoso, que era el abad de Couto de la Cabeza, que vino con tropas de esa zona para rendir Vigo. Y Juan Rosendo Arias, que era el abad de Valladares, que reunió a un montón de gente de la zona del Fragoso para también estrechar el cerco a los franceses. Entonces, acuérdate de tres T's y tres J's. Claro, a partir de ahí, esos nombres luego los repetimos varias veces en la conversación, pero acabó la entrevista y el periodista se lo sabía. Se me ocurrió sobre la marcha.
Aquí quería el nombre un poco de toda la clase, que quiere intrigar saber si tú serías mexicano o si tú serás. No sé si quieres responder a eso.
A ver, yo os dije que es un sistema basado en un pacto que tiene detrás una gran farsa. Entonces, Cánovas lo que pretendió era dar una garantía a la monarquía de que sería estable después de un tiempo de república. Con los republicanos divididos, era muy difícil que volviera un rey a ser como había sido la madre de ese rey, que tiene una reina complicada, una reina cómplice con los moderados, ¿no? No era posible esa complicidad porque los progresistas iban a saltar en otro pronunciamiento. Entonces él pretendió ganar la estabilidad. Y esa estabilidad sirvió para él el modelo inglés de dos partidos. Pero claro, el modelo inglés de dos partidos se basa en unas elecciones justas, donde los resultados del pueblo se convierten en escaños en un parlamento. Y no al revés, los escaños del Parlamento en los resultados que debe votar un pueblo. Entonces yo, sintiéndolo mucho, pues no me gusta ni uno ni otro, porque creo que el sistema se basa en una farsa, y es mejor que la moralidad tenga mucho que ver con la política, a lo contrario.
A mí me gustaría saber, ¿cómo es la historia de España, la historia del mundo contemporáneo, cuál de las dos te gusta más?
Las dos. Y me gusta toda la historia. Me gusta toda la historia. Mira, hay un proyecto que tengo de unas personas a las que les di clase en la Universidad de Mayores, que es otra gente muy especial, ¿no? Gente que ha acabado la vida laboral y quiere seguir sabiendo más cosas que las que les habían contado hasta entonces, o las que tuvieron oportunidad de aprender. Y me han dicho, mira, nos has contado historia de Galicia. Yo les contaba historia de Galicia, desde la prehistoria hasta la contemporánea y cultura galega. Pero querían historia del mundo, desde la prehistoria. Pues estoy en ese proyecto. En una serie de conferencias que vamos a dar para gente interesada desde prehistoria hasta la caída de los países comunistas, la caída del muro de Berlín y el mundo que deja de ser bipolar para ser pues, prácticamente de un solo color, son concepciones. Y me encuentro que me gusta. No le hago ascos a nada. Si me costó trabajo elegir, si filosofía, historia, literatura, derecho. Yo me acuerdo que en el primer año de carrera me leí todos los libros que entraban en literatura española, en filología española. Lo que estaban haciendo mis colegas con los que yo tenía trato, los leí todos. Y los de filosofía también. Y los de derecho, solo el de derecho romano. Luego me salió en Roma, en el examen de Roma, me salió derecho romano. El profesor habló conmigo y me dijo, pero bueno, tú, ¿de dónde sacas toda esta información? Si no se ha contado en clase. Ah, es que yo hago la clase de derecho. Bueno, si me costaba trabajo elegir, imaginaos en la historia que me gusta. Lo siento, no puedo elegir.
Muy bien. Y ya finalmente, por ejemplo, si tú a cualquier persona, a alguien, ¿por qué le dirías, o sea, cuál es el argumento de un profesor de historia para considerar importante y esencial la propia asignatura?
¿Para un profesor o para un alumno? ¿Para quién quieres
decir? Quizás se puedes decir de ambos.
Mira, para un alumno, yo creo, porque yo fui alumno, es que soy profesor y sigo siendo alumno porque aprendo todos los días. Para un alumno, yo creo que la historia le va a permitir integrar todas las cosas. Es la razón por la que yo la escogí. Es decir, si sabes historia, deberías saber incluir en ese pack lo que sabes de literatura, lo que sabes de filosofía, lo que sabes de arte, lo que sabes de economía. Yo hice, por ejemplo, en la carrera una práctica que era historia económica. Me encanta la historia económica. me encanta. Es una de las razones por las que al final la especialidad y la tesis de licenciatura la hice sobre contemporánea. Tenía una formación de economía, que fui a la Facultad de Económicas para tener esa formación. Entonces yo para Pablo le diría que cuando aprendís algo debéis rentabilizar el aprendizaje y extrapolarlo de una asignatura a la otra. Y la historia para todo el conocimiento de humanidades es útil. Y hasta para el de ciencias. Yo me llevo muy bien con compañeros míos de física o de matemáticas que les gusta la historia de la ciencia. Tenía una compañera de física con la que coincidíamos en clases de historia de la física y ella con una formación científica que yo no tengo y yo con la historia. Y para un profesor, ¿qué hay que hacer en la vida lo que más te gusta? Si puedes. Y si eso no te da, digamos, el sueldo, por lo menos hacerlo otro tiempo libre. Y yo creo que eso debe formar parte de nuestro tiempo libre. Pues no, que os quiero mucho, eso es evidente, que me lo he pasado en grande dando clase siempre y en este curso también, y me llevo un recuerdo que va a durar mucho, porque va a quedar en la memoria y en el corazón.
Gracias, gracias, gracias.
Muchas gracias y a vosotros suerte también en este curso y en lo que viene después.
Muchas gracias.